bueno cantarle alabanza al Señor. Amén. Gloria a Dios. Un adelanto de cuando estemos con Él para siempre. Gloria a Dios. Hermanos, hoy vamos a estar predicando en Lucas capítulo 12, versículo 13 en adelante. 13 al verso 34 vamos a abarcar en el tema. Amén. Bendito Dios. Y le hemos titulado a la exhortación, confiando en Dios como manda. O sea que los títulos son vernáculos, ¿verdad? Lo ponemos muy fino, no lo entendemos. Confiando en Dios como manda. ¿Como manda a quién? Como Él manda. ¿Amén? Pues el Señor tiene una expectativa de que nosotros confiemos en Él. ¿Amén? Él siendo el Señor, eso es lo que quiere decir Señor. Aquel que está a cargo de nosotros. Aquel que responde por nosotros. Aquel que vela por nosotros. Aquel que nos sostiene. Pues Él quisiera que nosotros confiáramos en Él, como dice su palabra. Amén. Así que vamos a estar en el Lucas 12. Vamos en los versos 13 al 21, hermano. Todos juntos. Pero vamos a abarcar unos versos más. Lucas 12, 13 al 21. Amén. Lo leemos todos juntos, hermano. En nombre de Jesús. Dice la palabra así. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos días. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Bendito Dios, ahora te damos gracias, Señor, porque estamos aquí congregados delante de ti para que tú nos hables otra vez en este día. Y queremos, Padre, que cuando vayamos a hablar tu palabra, sea eso mismo, tu palabra solamente, y que tu Espíritu Santo nos dirija a través de ella y que nos hable al corazón y a la necesidad de cada corazón que está aquí en este lugar, empezando por mí. Te damos gracias, Señor, por ello, y te pido ahora que nos lleves a través de ella, guiado por tu Espíritu Santo. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios, hermano. Mire, hermanito, una de las cosas que yo siempre le digo a los muchachos son los que son más jóvenes que uno, ¿verdad? Los cuales son muchos. A veces los muchachos vienen y dicen: ¡Wow! Estoy atosigado con tanto trabajo que tengo en la high school. Y uno lo mira así, le dice: Pues, gloria a Dios, está aprendiendo, ¿verdad? Está creciendo poco a poco. Después, más adelante, ¡ay! Tuviera esos maestros de la universidad, yo creo que se ponen de acuerdo para dar los exámenes todos cogidos para el mismo tiempo. Y ellos le dan trabajo a uno y se creen que uno está cogiendo más que la clase de ellos. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso también? Eso es cierto, hermano. Eso representa una carga para los estudiantes. Y yo les digo: Mira, sigue sirviéndole al Señor y poniendo la prioridad en amar a Dios. Y Él te va a hacer exitoso en aquellas cosas que, como tú amas a Dios, te asegurarás que todo lo que hagas sea para la gloria del Señor, incluyendo tus estudios. Y le digo: ¿Sabes qué? No se va a poner más fácil. Después vas a tener en tu corazón querer casarte. Entonces vas a casarte. Tienes que amar y apoyar a tu esposo o a tu esposa. Posiblemente estés trabajando. Y encima de eso posiblemente estés estudiando. ¿Y sabes qué? Posiblemente estés criando hijos a la misma vez. ¿Y sabes qué? Pasa el tiempo, a lo mejor estás criando hijos, a lo mejor estás apoyando a tus papás que llegan a la época de la vejez. ¿Y sabes qué? Tendrás tus ministerios en la iglesia. ¿Y sabes qué? Te enfermarás tú también de vez en cuando. O sea, cuando dices, wow, lo que yo pensaba que era una carga, me la multiplicaron por 10. Y es que la realidad de la vida, encima de eso, hermano, como creyentes, estamos puestos en un mundo que no teme a Dios. Pues entonces, siempre los creyentes tienen como que un nivel de complicación un poquito más adelantada que la de la inmensa mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque el que pretenda vivir piadosamente, o sea, el que quiera vivir una vida de fe en Cristo, va a padecer persecución. ¿Amén? Así que multiplíquelo por el factor que usted quiera, todo lo que le acabo de decir. ¿Qué queremos llegar con esto? Que la vida, por ahí dicen, la vida es dura. Y a veces hay personas por ahí que uno los ve y le dice, ¿y cómo está el trabajo allá en el trabajo donde trabajo yo? No está fácil, dice. Y eso hay uno que lo tienen como estribillo, pero hay otros que lo sacan de vez en cuando, parece, cuando tienen mucho trabajo y muchas complicaciones. Y encima de eso, pensando, estoy seguro, en todas las otras responsabilidades que tienen. La realidad es que el asunto no es fácil, hermano. La vida en Cristo, por un lado, es sencilla, porque lo único que tenemos que hacer es confiar en Cristo, pero por eso mismo es que es retante. Porque nosotros podríamos tener muchos afanes en la vida, muchas responsabilidades en la vida, y el asunto es que los vamos a tener como quiera. La bendición está en si todas esos afanes y esas responsabilidades nosotros los vamos a tener sincronizados con Cristo Jesús o no. Porque cuando algo que usted tenga responsabilidad de hacer, usted no lo tiene enmarcado en Cristo, no lo está haciendo en pro de Cristo, no lo está poniendo en el tiempo que Cristo le ha dicho, ni en el énfasis que Cristo le ha dicho, pues entonces las cosas están sucediendo al garete. Y cuando suceden al garete, las cosas son más difíciles, especialmente para nosotros que somos de Cristo, lo que Él ha comprado con su sangre. No sé si me entiende. Es responsabilidad de usted va a tener, si usted se casa, usted va a tener que mantener una familia, va a tener que criar unos hijos. Usted puede mantener la familia en Cristo. O puede criar los hijos en Cristo, o lo puede criar en el mundo, o lo deja que la calle se los críe. ¿Me entiende? Como quiera su responsabilidad. Y hay que sembrar en el momento apropiado, amén, en Cristo, y hacer las cosas como la palabra de Dios manda, para que podamos cosechar las bendiciones. ¿Por qué? Por lo que le acabo de decir. El muchacho que está en la high school piensa que el examen de estudios sociales es una bomba atómica que lo va a jajar por la mitad. Pero él no está pensando que de aquí a ya 20 años tiene que hacer 50 cosas a la vez, mucho más complicadas que esas. Y para poder estar preparado a aquel entonces, tiene que fajarse ahora. Y para que el Señor se glorifique de aquí a 20 años, hay que glorificarlo ahora. No hay mejor ejemplo, por ejemplo, que los hijos. Si no criamos los hijos en el temor de Dios, de aquí a 20 años es tarde ya. Ahora es que voy. Ahora es que voy. No, ya es tarde, hermano. ¡Ay, esta cruz! ¿Qué son los hijos ahora? Es lo mismo que le dije. Es que hay que en el momento preciso glorificar a Dios en nuestros hijos. Es ejemplo, para que cuando sean adultos, entonces no nos sean carga, no sean bendición, no nos sean un problema, no sean un apoyo. ¿Amén? Pero hay que pagar un precio temprano con ellos. Esta porción que estamos viendo aquí, aunque no lo crea, tiene que ver con eso, hermano. Fíjese cómo ataca a un hombre de estos al Señor Jesús. Recuerde, habían millares, usted va al principio capítulo 12, recuerda que lo estábamos diciendo la semana pasada, habían millares, millares, a los cuales el Señor le dijo, mire, tengan cuidado de la levadura de los fariseos. Recuerda que estuvimos hablando de la levadura con un chispito afecta. Limpiarlo todo, limpiar todas las cosas que son pecaminosas. En ese tema, hermano, estaba el Señor Jesús hablando de la fidelidad de sus hijos, de las pruebas que iban a pasar sus hijos, de la santidad que había que tener en la vida del creyente. Y cuando estaba hablando esas palabras, le interrumpe uno y le dice, maestro, chico, dile a mi hermano que me dé la herencia lo que me toca. No se nos dice qué estaba pasando. No se nos dice si era que el hermano de esta persona se había hecho el listo y se había usurpado toda la herencia. ¿Ok? Posiblemente da a entender que él no era el primogénito, porque la ley mosaica para ese entonces decía que el primogénito se llevaba la mitad de la herencia. La otra mitad se repartía en partes iguales en el resto de los hijos. A la viuda no le tocaba nada. ¿Por qué? Porque se supone que los hijos se hicieran cargo de su mamá. Posiblemente esta era uno de los hermanos, que no era el primogénito, y posiblemente el primogénito se había apoderado, o sea, se había asopado, por así decirlo, el término puertorriqueño, había asopado toda la herencia. No se sabe, ¿ok? No se sabe si él tenía derecho a ella, o si era que la parte que le había tocado él entendía que no era justa. No se nos dice. Él entendía que tenía un problema, y él fue donde el Señor Jesús para que el Señor Jesús le resolviera el problema. Hermano, ¿esto es un problema real? Posiblemente nosotros podemos equiparar esto a de, ¡ay, Señor, ayúdame, que se me jajaron dos gomas y no tengo más que una respuesta! Sí, podemos equiparar esto, era un problema. A lo mejor le estaba contando con esa parte de la herencia para un montón de cosas, para empatar la pelea como estamos pasando a lo que va el Puerto Rico de hoy. Los chavos que posiblemente le vayan a llegar después para empatar la pelea de lo que usted debe ahora, porque la vida está así, hermano. Y si de momento le dicen, no, que eso no va a llegar, ¿cómo va a ser? ¿Y cómo yo voy a empatar la pelea? Son problemas reales. Este hombre tenía un problema real. Un problema real puede ser, ay, que es que yo no doy abasto, no doy abasto para poder atender todas las necesidades financieras de mi familia. Sí, posiblemente ese es otro problema, hermano. Otro problema puede ser, mira, el tiempo no me da en el día. Yo tengo muchas responsabilidades. Y entonces tengo un problema de balancear el tiempo. Porque es que todos los días es una aventura. Todos los días yo no sé lo que va a pasar, porque tengo que cuidar aquí, tengo que ayudar allá, tengo que llevar los nenes acá, tengo que venir y cocinar. O el varón está trabajando, de momento no sé lo que va a pasar, y aquí, allá, ahí. Y un día dicen en el trabajo que estamos firmes, otro día dice que votan. Esas cosas son reales, hermano. Y hay otras cosas que son más sutiles también. Como cuando uno está sentado y dice, yo no tengo ningún problema. El único problema es que yo tengo un desgano de Cristo, que es una cosa que me parte por el medio. Que me dicen, me mencionan a Cristo y no me huele ni las azucenas. Estoy enajenado de Cristo, estoy apagado. Me congrego, pero estoy apagado. O estoy apagado. Ese es otro problema que no es tan evidente y tan patente. Si yo se podía decir gloria a Dios, se puede cantar himno, pero estamos apagados en Cristo. Eso es un problema patente también. Puede estar causado por muchas cosas. Ay, es que me fajo. Y voy y hago 20 cosas en el nombre de Cristo y no veo el fruto. Por eso se lo digo a los hermanos que estuvieron repartiendo tratados. ¿Okay? Usted no reparte tratado para que el mismo día, si eso fuera así, bendito sea el Señor Jesucristo, gloria a Él, que el mismo día la gente se convierta. Usted a lo mejor está sembrando para que de aquí a 20 años venga otro. Pase por allí, le habla de Cristo y dice, va, yo me acuerdo. Vinieron unos muchachos de allá, yo no sé ni de dónde era, yo sé que era una iglesia por allá en la número 2. ¡Bah! Eso fue allá, en los tiempos de García Padilla, ¿te acuerdas? Y me predicaron a Cristo a estas personas. Y ahí estuvo cuajándose el Evangelio, el toque de Dios, en esa persona 20 años hasta que le llegó el tiempo de creer en el Señor Jesús. Por eso le digo, no se raje. Se raje. Estaba haciendo la historia del hermanito Marquito antes de que hablara conmigo. Repartimos en una ocasión por tanda como 2,000 tratados, hermano. 2,000 tratados de los de librito, de los de abajo aquellos, personalizados y todo. No se convirtió ninguno. Pero es que nosotros no somos los que convertimos la gente. Muchas veces por las expectativas incorrectas. Nosotros hicimos lo que Dios nos mandó. Nos mandó a predicar su palabra. Y a todo el que creyere, amén, y fuere bautizado, será salvo. Dice la palabra del Señor. Solo dice la palabra. ¿Verdad? Pero a nosotros nos toca llevar el Evangelio, las buenas noticias, que uno no tiene que quedarse perdido, sino que Cristo vino a morir para que nosotros, por la fe en Él, pudiéramos ser salvos. Esas son las buenas noticias que la iglesia de Cristo tiene que dar. Aparte de ahí, entonces, uno no debe tener las expectativas incorrectas. Yo estoy seguro que la palabra de Dios nunca vuelve atrás vacía. Pero la palabra del Señor no especifica el tiempo, cuándo es que va a venir con fruto. Por eso es que tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Ser firmes. Mira, hermano, y posiblemente usted diga, hablando de lo que estábamos hace un rato, me mato aquí, enseño la palabra acá, Me parto el tratado acá, visito a todo el mundo que cojo por ahí y no veo fruto. Tenga calma, tenga calma. No quiere decir que Dios no lo esté usando. Lo que estoy seguro quiere decir es que la calle literalmente está dura. Muchas personas, ¿ok? Muchas personas pueden estar bien reacias. Yo sé que están bien reacias al Evangelio. Yo le doy gloria a Dios porque en esta ocasión los hermanos fueron, lo recibieron bien. En otras ocasiones no ha sido así. ¿Ven? El Señor provee para todo. Estén preparados para que la próxima vez, Dios quiere, y todo vaya bien. Pero si alguien se pone rebelde, pues simplemente, como dice la palabra, pues dice, pues, Dios te bendiga, pues sigo para el próximo. Y aquel, que Dios me ayude para que esté receptivo a la bendición que le estamos trayendo. Pero uno no debe rajarse, hermano. Aquí, ¿verdad? Este hombre no estaba pendiente de cosas que son críticas, hermano. Y no estoy diciendo que el Señor no le importen las cosas y los asuntos tuyos, toda esta problemática que yo te voy hablando. Muchas veces, mira, puede ser una problemática sencilla. Mira, yo tengo un cajo que tiene la batería está media mala y estoy pelado, no tengo para comprar la batería nueva. Un problema tan fundamental como ese, y eso puede ser un problema que le cambie la semana a uno. Es verdad, hermano. En el momento tú contabas, a veces uno cuenta que las cosas están funcionando bien. Usted está contando que mañana se daña el cajo. Usted dice, mañana se daña el cajo, por lo tanto ya yo me prepare. Pues uno se prepara para eso. En el momento falla el carro, no tengo más ninguno. ¿Qué voy a hacer? Pues deja ver cómo yo resuelvo. Y el creyente, de la forma que debe resolver es, mira, Señor, yo tengo esta necesidad. Ayúdame con ella. Y dame la sabiduría y dame las fortalezas para yo salir de esto. Es genuino, el Señor se preocupa. El Señor se preocuparía por este hombre que le trajo esta necesidad, es cierto. Pero lo que quiero ilustrarle, hermano, es que hay cosas que son más importantes que esas. ¿Me entiende? Es importante que el carro funcione. No es incorrecto decirle al Señor, Señor, se me dañó el carro, arréglame el carro. Dame la fortaleza. No está mal decirle, arréglame el carro. El Señor tiene 800,000 millones de formas para hacer que el carro camine. Que usted esté, se dañó el carro y de momento pasa el mejor mecánico del mundo por al frente y dice, ¿quieres que te ayude? No tengo más nada que hacer. El Señor puede proveer para eso. O de momento proponer para un hermano que me llama, hermano, mira, está todo bien. Y mira, de casualidad me quedé aquí. Ah, pues yo te busco y te llevo. O de momento se le queda el carro ahí y pasa a cualquier gruero y dice, ¿qué? Lo enganchamos, lo llamamos, pues vamos a llevarlo. ¿Para dónde? Vamos a pensar para dónde primero. A Pepo y para donde sea, para el garaje que sea. El Señor puede proveer de diferentes formas. Como que el Señor puede proveer que se restituya la batería en el momento allí. Y la batería se renovó sola. El Señor puede hacer todas esas cosas también. Como que puede que el cajo coja sin batería también. El Señor lo puede hacer todo. Si el Señor lo creó todo, hermano, lo puede hacer todo. Esas cosas son importantes. El Señor atiende nuestra oración de esa forma. Pero tenemos que tener en perspectiva que nosotros no venimos al mundo aquí para que los cajos funcionen. Ni para que las luces prendan cuando usted le da el switch. ¿Amén? Hay cosas que son más importantes que eso. ¿Amén? Por ejemplo, un día venimos aquí. Si viniéramos aquí un día, y de momento estamos aquí, de momento los micrófonos no funcionan. ¿Qué vamos a hacer? Pues no funcionan los micrófonos. Pues lo ungiremos a ver si funcionan. Si no funcionan, pues predicamos con la boca. Se oirá más bajito, pero hablamos más duro. O sea, hay formas de bregar con las cosas. Y a lo mejor ese día oramos, Señor, ¿cómo va a ser posible que nosotros vinimos aquí a predicar tu palabra y los micrófonos se despidieron todos a la vez? Pues el Señor nos está diciendo que hay que predicar con la boca pelada ese día. ¿Por qué? Porque más importante es lo esencial, la prédica de la palabra, andar en su palabra y demostrar la fe y la consistencia con el Señor, que la circunstancia que nos rodea. Este varón le trajo una circunstancia que lo rodeaba. Él no se sabe si ese hombre era un hombre de fe o no. Posiblemente él vio, yo es lo que yo creo, él vio al Señor Jesús y dijo, este como que lo veo ahí bien, bien decisivo, que le mete mano hasta los fariseos. Pues yo le voy a pedir que venga él y él sea el abogado, que sea abogado mío, para que vaya allí y me defienda y fuerce a que me den la parte de la herencia que yo entiendo me toca a mí. A eso fue que vino el Señor Jesucristo. ¿Qué dijo él que vino a hacer? A buscar y a salvar lo que se había perdido. darle a este hombre la herencia era buscar y salvar lo que se había perdido. El hombre había perdido la herencia, pero no era eso a lo que se refería el Señor. Va entendiendo, ¿verdad, hermano? Hay cosas importantes, pero hay cosas más importantes que esas importantes. Eso es lo que les quiero decir. Y en nuestra vida cristiana, hermano, siempre vamos a tener la tentación de darle importancia desmedida a aquellas cosas que el Señor considera y sabe que no son las más importantes. Por ejemplo, todos hemos tenido que trabajar en la vida, ¿verdad? Estamos, y muchos de nosotros estamos trabajando todavía y nos quedan muchos años por trabajar todavía. ¿Amén? Bendito sea el Señor. Mira, el trabajo demanda ciertas horas también. Y van a venir conflictos del trabajo, las horas del trabajo, las demandas del trabajo con el ministerio. Conflictos con el tiempo de la familia. Conflictos con 20 cosas más. ¿Ok? Hay que ser bien sabio ahí. ¿A qué vinimos nosotros al mundo? ¿A trabajar? Hay gente en el mundo que usted piensa que nacieron para trabajar. ¿Ok? No es que trabajan para vivir, sino que viven para trabajar. ¿Entiendes? Y hay culturas por allá que eso es de sol a sol trabajando como si fuera una máquina. ¿Ok? No fue para eso que Dios creó al hombre. Nosotros, ¿verdad? Sabemos que tenemos unas responsabilidades. Pero cuando llega el momento, hermano, de tomar decisiones, por ejemplo, viene una petición de mira, te puedes quedar 4 horas más hoy para esto y esto y esto. Y usted sabe que usted tiene un compromiso con su familia. ¿Qué es más importante? Usted puede decir, wow, pero si vengo y empiezo a hacer mal en el trabajo, mi familia se va a afectar a la larga. Versus, yo tengo un compromiso con mi familia hoy de algo bien importante, yo tengo que ir con ellos. Tengo que ir con ellos hoy para la casa de Dios. Vamos a ponerlo así, de esa forma. O tengo que ir con ellos hoy a visitar a esta persona o a un familiar. Alguna necesidad más importante. Pues usted tiene que ser sabio y decidir qué es lo más importante. Las dos cosas son importantes. Usted cumplir con el trabajo para el cual usted está reclutado es importante, ¿verdad que sí? Para eso lo reclutaron. Si no hiciera falta, no lo hubieran reclutado. Amén. Pero también usted tiene una responsabilidad con su familia. Entonces, ¿qué usted va a decidir? ¿Dónde usted va a encontrar la sabiduría para ver qué cosas son las que Dios quiere que usted haga en ese momento? Pues háblele al Señor. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Amén? Y el Señor le va a iluminar, hermano. Porque el Señor, ¿qué pretende? El Señor pretende que ese día usted le glorifique, como todos los días. Y Él le va a ayudar a que usted tome la decisión correcta. Si la decisión correcta es que en ese momento usted va a decir, mira, ¿sabes qué? Yo no puedo comprometerme contigo a estas horas porque ya yo quedé que yo iba a darle gloria a Dios con mi familia de esta forma, en esa misma hora. Yo no voy a poder estar. El Señor se va a glorificar en eso. Si el Señor le da paz en el corazón, esa es la decisión correcta, hermano. Hay cosas que son más importantes que las importantes. Por ejemplo, si nosotros estamos aquí, ¿verdad? Yo, por ejemplo, uno viene y hay cosas que hacer aquí en lo físico de la iglesia, por ejemplo, que si montar un proyector de reemplazo, ¿verdad? Eso es importante. Nosotros proyectamos aquí los estudios bíblicos ahí, proyectamos los devocionales. ¿Amén? Es bien importante. Si se daña, no lo vamos a dejar 3 meses ahí. Pues un día de esto, deja ver. Y que coja telarañas ahí. No se quemó, pero no lo hemos cambiado. No, hay que ser diligente con las cosas, ¿verdad que sí? Pero digo yo, si llega el momento dado de decir, mira, me va a tomar 2 horas montar el proyector, es una exageración, en lugar tomo 10 minutos, pero ponle que tomara 2 horas. ¿Okay? Toma 2 horas montar el proyector, pero tenemos que cambiarle así y tal cosa. Pero esa semana el tiempo está bien medido y hay que preparar el estudio bíblico que vamos a dar el domingo. ¿Qué es lo que usted cree que debemos hacer? Hermanito, mire, ¿sabes? Para montar el proyector, pues no me pude preparar hoy para la escuela bíblica. ¿Ah? Merece que usted se levante, me mete un pescozón casi, ¿verdad? A lo mejor el pescozón hace entrar al pastor en razón. Como lo hace con los muchachos, ¿sabes? Que el muchacho, la necedad está en el corazón del muchacho, dice. Pero la vara, la corrección, la apartará de él. Un pescozón. Por uno de las personas que pueden ser padres míos que están aquí, a lo mejor me vendría bien en ese momento. Pero Dios me libre de tomar una decisión así. ¿Qué yo haría? Hermano, no hemos podido montar el proyector. ¿Por qué? Porque el tiempo que hubo era para prepararse en la palabra para predicarla hoy. Que es la razón de ser más importante por la cual estamos aquí. Va entendiendo, ¿verdad? Este varón le vino con esto al Señor, con lo que primero tenía que haber venido es a creer en Él para salvación, a ponerse al servicio del Señor, a amar al Señor sobre todas las cosas, y después todas las cosas le serían ¿de qué? De bendición, como dice Romanos 8. Va viendo cómo es la cosa, ¿verdad? A veces hay personas que dicen, pero no, pero es que yo tengo que hacer esto adelante. Porque es que tengo que terminar esto. Pero no se ponen a pensar cuál es la voluntad de Dios. Y no se ponen a pensar lo que dice Romanos 8, que todas las cosas ayudan a bien. ¿Ah? No se ponen a pensar que lo que está incluido dentro de que todas las cosas ayudan a bien, hermano, es que el Señor está en control de todas las cosas. Usted le tiene que dar gloria a Dios. Usted tiene que ser sensible a lo que Dios está haciendo, viendo y maravillándose el plan de Dios como lo va desarrollando Él en la vida suya específica todos los días. Y usted tiene que ponerse alineado con el Señor. Este hombre estaba desalineado completo. Pero usted no nota que eso es como una nota discordante ahí. Eso es como cuando de momento alguien está hablando, y viene alguien y sale tocando rap en un cajón por ahí. Dice, ¿pero qué es esto? Si estábamos aquí escuchando la palabra de Dios nomás tranquilo y viene este hombre haciendo ruido ahí. ¡Es loco! Tiene que ser loco o bobo, que no sabe que aquí se está haciendo esto en orden. ¿Cómo va a venir con una cosa así? Está desconcertado, ido completo. Así estaba este hombre. Usted se da cuenta del cambio de tema por una cosa, pero salvaje, como pasó ese día ahí. Y por eso el Señor le dijo, yo no he sido puesto por juez ni partidor. O sea, hay gente que se dedica a eso. Mi misión no es esta, hermano. Entonces, por eso es que le dice esta forma. Mire, uno podría pensar que lo que está hablando ahí tiene que ver con la gente, tiene que ver con Bill Gates, ¿verdad? Esto que está aquí. Eso es para los ricos, ricos, ricos. Miren, guárdense de toda avaricia. Ah, eso es para los que pueden prender una fogata todos los días con los billetes que tienen y no se la acaban. Eso no es lo que dice ahí. Fíjense que habla de un hombre rico, una herencia de un hombre rico que había producido mucho. Pero si usted ve y entiende bien ahí, ahí no está hablando de las grandes cantidades necesarias. El énfasis no es las grandes cantidades de cosas materiales que tenía el hombre, por las cuales se distraía con ellas en lugar de darle gloria a Dios mediante ellas. ¿Amén? No, hermano. Es lo que él quería hacer con ellas. Fíjese, él lo que quiso hacer con todos esos bienes es ponerlos a su disposición para él hartarse, perdonando la palabra, como hablamos nosotros aquí, para él hartarse de ellos. Y su seguridad de vida era los bienes materiales. Ese era el problema que se tenía. Pero hay personas que pueden tener 20 pesos en el bolsillo y piensan que eso es seguridad de vida porque usted tiene 20 pesos. Y mucha de la idiosincrasia del puertorriqueño desde 100 años atrás era una de las cosas que los americanos, usted lee los registros de aquellos tiempos de la historia, y venían los americanos aquí y decían, I want to employ 100 Puerto Ricans. Puerto Ricans, como decían en aquel entonces. Y se lo llevaban porque querían utilizarlo en una fábrica que iban a estar enjollando tabaco. Que era una de las industrias de aquella época grande en Puerto Rico. Entonces los americanos estaban frustrados porque decían que las personas trabajaban, pues, la jornada de trabajo de lunes a viernes. Y cuando el americano le decía, I have some overtime for you, el puertorriqueño decía, ¿y qué es eso de overtime? Ah, if you work on Saturday, I'll give you tanto, ¿verdad? I will pay you another salary on Saturday. Eso de overtime no existía, eso de overtime, un turno y medio, salario y medio, eso no existía, eso fue después. Para que se pudiera ganar otro pesito el sábado. ¿Qué decían los puertorriqueños? Invariablemente, que no. Y el americano decía, but you can have more, so you can save for later. Y el puertorriqueño decía, es que el gringo este, yo no necesito chavo para más nada, yo no necesito los 5 pesos para la semana. Yo no necesito 6, yo necesito 5 pesos. Tanto para la bichuela, tanto para el bacalao, tanto para el tasajo, y para los que fumaban, tanto para el cigarrillo. Así era la gente, hermano. Él no necesitaba 6, necesitaba 5. Él no se iba a fajar por ganarse 6. ¿Por qué? Porque su seguridad estaba basada en 5 pesos a la semana. Él, después que se fuera con 5 pesos, él estaba realizado y él estaba seguro en su mente contra toda adversidad. Y ese es el problema que nos está ilustrando aquí, hermano. No depender de las cosas de las cuales no se puede depender, es lo que nos dice el Señor aquí. Y respectivamente, ¿de cuánto ser? ¿Okay? ¿Hay aquí algún rico, rico, rico como lo describe el mundo? Aquí no hay rico, hermano. Aquí somos personas que trabajamos para comer. Los ricos no trabajan para comer, los ricos ya están ricos. Aquí no hay nadie con esa descripción. Aquí no hay nadie con este hombre, como este hombre, que decía que tenía tanto dinero que no encontraba qué hacer con él. Tantos bienes que no encontraba qué hacer con él, tanto trigo, que decía, ya, mira qué problema, qué gran problema yo tengo. Que yo te voy a tener que hacer unos almacenes más grandes, porque no me cabe el trigo en los graneros. Porque esa era la vida de él, hermano. La tranquilidad de él era, parece que él iba así, como hacía Rico Maspato, ¿verdad? De los muñequitos de patadona, hacía así. O sea, que Rico Maspato se metía, abría así una puerta, y allí tenía unas montañas de monedas y oro y qué sé yo cosa. Él se tiraba allí y a surfear en las monedas, ¿se acuerda? Y hacía así, shh, y se las tiraba por encima, shh. A lo mejor te hace así con los biles, se los tira por encima, los pica así, pero los mata por la trituradora y eso es lo que usted puede hacer. Pero este hombre, este seguro iba allí y decía, wow, qué mucho trigo yo tengo, qué problema tan grande yo tengo, voy a tener que hacer unos ranchos más grandes para irlos a meter allí, unos tanques de eso. Y lo feo de eso es que estoy seguro, habría un montón de envidiosos y dijeran, ay, ojalá yo tuviera ese mismo problema que tiene el gordo este. ¿Ah? Mira este con lo que luciéndose. Ay, yo quisiera tener el mismo problema y posiblemente te renegaban de Dios. Dios, ¿por qué tú no me has dado ese mismo problema que el gordo de aquí? Que yo no tuviera ni dónde guardar las cosas porque son tantas. Y te sabe la idiosincrasia de ese día también, hermano. ¿Te la recuerda cuál era, verdad? ¿Cuál era la mentalidad de los judíos en ese tiempo? Que si alguien tenía muchos bienes materiales, era porque estaba bendecido por Dios. Era porque estaba caminando bien con Dios. Igual que cuando alguien estaba sano. Cuando alguien estaba sano, ¿qué era? Eso es evidencia de que esa persona es un ángel casi. Esa persona anda con Dios todo el día. Y el que estaba enfermo, este es un pecador, por eso que a Job le dijeron, Job, deja de estar comiendo cuentos, no nos cojas de bobos a nosotros, decían los amigos, confiesa tu pecado, para que ver si Dios te va a tener misericordia de ti. Y Job decía, pero si es que yo, no es que yo sea hechón, es que yo me miro y yo no sé, yo no me concibo, ni tengo en mi corazón la carga de ser pecador. Era pecador, lo que quería decir es que hubiera cometido pecado como para que Dios lo hubiera castigado así. Lo mismo pasaba aquí. Muchas personas decían, wow, ese es el de los grandes graneros que necesitaba más grandes. Esa persona muere santa, dirían, como dirían en los tiempos de hoy, en los tiempos católicos de hoy. Y muchas personas pudieran estar viendo el estado de ese hombre como un estado deseable, ¿verdad? Entonces el que no tenía donde caerse muerto, y el que sí tenía donde caerse muerto, pero sí iba a caer muerto como quiera, como le dijeron a este varón, pues estaban los dos envueltos en el mismo tipo de codicia. La codicia no tiene nada que ver con la cantidad de cosas ni lo que estamos codiciando. La codicia es, usted puede estar codiciando a lo mejor una peseta, según sea la necesidad que usted tenga un día. El Señor nos dice, tenemos que ampararnos y tenemos que aborrecer todas esas cosas. El problema de este hombre no era que tenía tanto trigo que no encontraba dónde ponerlo. El problema de ese hombre es que no estaba Dios por ningún lado en la vida de él. Ese hombre estaba afanado guardando todo el trigo porque él pensaba que la seguridad de él era tener mucho trigo guardado, 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 guardado. Mientras más cosas tenga guardadas, más seguro yo me siento. Y eso es lo que vende el mundo hoy. ¿Cuánto no han venido con el cuento este de seguridad financiera? Que si viene el otro, que si viene Primérica, que si viene que esta cosa, que si viene los fondos mutuos, que si viene la vaina. Ahí anuncian en ese rótulo que está iluminado ahí. Yo soy rico.com, dice. Venga y escuche y aprenda de mi secreto a ser rico. Pues si fuera rico, ¿para qué tiene que estar vendiendo anuncios ahí en un desván? No sea embustero lo que tiene que hacer. Eso es otro buscón más. Porque a la gente le gusta ese asunto. Entonces las personas piensan que van a estar ahí, van a estar comiendo gofio toda la vida. Y entonces de momento va a venir este gran esquema, este gran invento, que de momento en 3 semanas son millonarios. ¿Y por qué la gente se interesa y caen de bobo en esas cosas? Porque muchas personas están buscando seguridad donde no la hay. Mire ese hombre. Ese hombre tenía mucha propiedad, pero ¿de qué le vale? El Señor le dijo, mira, lo que no has pensado, pensaste en todo, pensaste hasta el modelo, el estilo, el tamaño de los graneros. Es más, lo hiciste hasta más grande para cuando tuvieras más todavía, que no tuvieras que hacerlo en buen tiempo. ¡Qué listo eres! Pero lo que se le pasó al hombre es que, ¿y cuándo yo me voy a morir? Ah, hoy es que me voy a morir. Entonces todo lo que tú cosechaste y acumulaste, ¿para quién es? Y eso nos ilustra lo que es verdaderamente importante, hermano. No es la tragedia de aquellas cosas, como dice el autor de Proverbios, vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿verdad? En Eclesiastés lo menciona, el concepto también lo menciona en los Salmos. A veces la gente se faja y se faja ¿para qué? Si al final uno no se lleva nada, pues eso no quiere decir que uno no se vaya a fajar. Lo que quiere decir es que lo importante no es acumular para dejar. Lo importante es haber tenido una relación de fe con el Señor. Lo importante es salvar su alma, hermano. Para eso fue que vino Cristo. Por eso fue cuando vino este hombre. Él dijo, pero ¿y este qué le pasa? No llevo yo diciendo lo que hay que estar haciendo y lo que en quién hay que creer. Llevo yo diciéndole, y este hombre viene y que parta la herencia, que lo ayude, que sea abogado de él. Estaba completamente desfasado. Lo que el Señor ha querido y Él vino a hacer es que todos nosotros, los que estábamos perdidos, la humanidad que no ha creído en Él, que está perdida, procedan a arrepentirse. A través de Cristo es cuando único podemos tener salvación. El resto, hermano, vendrá por añadidura. Son importantes. Esa añadidura que dice en Mateo 6:33, más hacer primeramente, ¿verdad?, el reino de Dios y su justicia. Hay que poner las cosas de Dios primero. Y todas las otras cosas os serán añadidas. ¿Esas cosas añadidas son importantes? Todas las cosas que le estaba mencionando antes son importantes. Por eso yo le he dicho, mire hermano, la vida del creyente no es simplemente congregarse. No es simplemente estudiar la palabra. No es simplemente en su casa leer la palabra y orar. Amén. No solamente es evangelizar. No solamente es visitar. No solamente venir al servicio de oración. Amén. La vida cristiana es que todo lo que usted, el Señor le permita a usted administrar para Él, usted lo use para la gloria de Él. Pero sabiendo que el propósito de Él no es que usted administre lo que es suyo, lo que es de Él, sino que usted le dé gloria a Dios con todas las cosas que usted hace. Ese es el propósito. Hay unas cosas como es más importante. Lo que nosotros hacemos, usted tiene que estar seguro que le da gloria a Dios. Ese es el propósito suyo aquí. Por eso que usted nos ha muerto. Por eso que cuando usted viene a Cristo, el Señor no se lo lleva ahí mismo, ¿verdad? Porque Él quiere que usted esté aquí. El tiempo que Él diga, en esta vida, aquí, después de haber creído en Él para salvación, usted ya es salvo, lo dice la palabra. Si usted ha creído en el Señor de corazón y usted le ha confesado como salvador, Él le ha salvado. Ahora le tiene aquí. ¿Para qué? Para Él glorificarse a través de usted. Para que haciendo las cosas que Él desea, usted le dé gloria a Él. ¿Para qué? Para que de la misma forma que Él le habló a usted, usted creyó, usted le hable a otros también. Para que crean también. Esas son las cosas importantes. Por eso ese hombre estaba desfasado por completo. Por eso el Señor refirió esta parábola. Para que tanto él como otros que pudieran estar creyendo como este hombre, estuvieran pendientes. Hay muchas personas, hermanos, que podrían estar haciendo o demostrando o haciendo que demuestran fe en la casa del Señor, pero posiblemente estén pendientes de las cosas materiales. Las cosas materiales son importantes, hermano. Ahora cuando usted vaya por ahí, no sé qué usted va a hacer. ¿Va a cocinar para almorzar? O a lo mejor lo dejó ya medio preparado en la casa, ¿verdad? ¿O va a recalentarlo en el glorioso microondas? ¿Lo dejó de anoche? Leftovers. ¿O va por ahí a ir a estos fast foods? ¿O a algún sitio, verdad? No sé, donde usted vaya. Como quiera que sea, si usted lo va a comprar por ahí, ¿qué usted necesita? Claro, no puede decir, tuviera qué tremendo culto tuvimos allí en la Iglesia Bíblica Bautista, por lo tanto, dame un combo. necesita el dinero. Hace falta, esa es la realidad de este día. Pero ¿qué es lo más importante, hermano? ¿Tener los chavos para el combo? ¿O qué es lo que usted va a hacer con el combo? ¿Comérselo en agradecimiento al Señor? Señor, gracias por lo que me has dado. Gracias, porque yo sé que la razón mía de ser es para servirte a ti, no al revés. ¿Amén? Va viendo cómo es el asunto, ¿verdad? Entonces, por eso es que más adelante, hermano, él le sigue hablando los versos, y lo vamos a parafrasear en un segundo, los versos 22 en adelante. Y habla sobre el afán y la ansiedad. ¿Okay? Son cosas importantes comer, como dice el verso 22, comer y vestir y estar bien en la vida. Usted quisiera eso para usted, para su familia, eso es claro, eso es necesario, hermano. Usted verá como la honra suya como proveedor o como líder en su casa o como esposa es que toda su familia esté bien, ¿verdad? Dentro de los alcances que el Señor le ha dado. Amén. El problema es afanarse. Y la palabra griega detrás de afanarse lo que implica es, como ahí lo dice, dice el afán y la ansiedad. Ese asunto del comentario que le ponen ansiedad es que lo describe mejor en español. Es cuando, ay, y mañana, ¿quién podrá defenderme? ¿Quién podrá ayudarme? Ese es el afán. Y cuando usted está afanado al punto, nervioso al punto, que no puede concertar bien, que no puede pensar bien, que hace las cosas irracionalmente, que toma las decisiones incorrectas. Eso es lo que el Señor no quiere. Y una parte, la parte más difícil de la vida cristiana, hermano, es este asunto que nos dice aquí. Dice el 24, consideren los cuervos que ni siembran, ni siegan, que no tienen despensa, como el de los granos que estaba atrás, ¿verdad? Ni tienen granero y Dios los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? Y aquí hay una parte importante que hay que considerar. El Señor nos está diciendo aquí, usted quédese sentado en una lata o en una paila de pintura, quédese sentado ahí toda la vida, que cuando usted tire la mano, la comida le va a caer en la mano. No es lo que está diciendo ahí, hermano. Porque sabemos que en este mundo, cuando Dios lo creó, así hubiera sido. Así hubiera sido. ¿Cuándo Dios le dijo a Adán que tenía que fajarse como un buey para trabajar? Cuando pecó. Pero cuando estaba todo bien, estaba todo eso allí bien querido, no había que hacer nada. Pero cuando pecó, dijo, ahora con sudor te ganarás tu sostén. Y un montón de otras cosas más. Así que, por eso es que dicen que hay gente que está buscando a quien inventó el trabajo, para matarlo. Sí. ¿Quién se inventó el trabajo? Adán fue el primer trabajador. Pero Dios no lo creó para eso. Él decidió que eso era lo que iba a pasar. Adán se tuvo que fajar, hermano. Nosotros, por ende, nos tenemos que fajar también. Yo sé que hay un montón de gente aquí en este país que pretenden no dar un tajo y pretenden comer. Eso es otro problema sistémico y social y espiritual que tiene este país. Eso es otra cosa. Pero todos nosotros aquí, en su juicio cabal, tenemos que fajarnos para las cosas. Tenemos que trabajar. Y a todas luces, yo creo que vamos a tener que fajarnos más y más todavía, según los tiempos difíciles económicos que nos están avecinando en esta isla. Usted simplemente ha empezado a probar el chispito. ¿Okay? Lo que nos dice ahí es que venga lo que venga, hay que depender del Señor. Mire, hermano, por ejemplo, Edgar sale a trabajar todos los días, ¿verdad? Lo que Dios le pide a Edgar no es que Edgar véndelo todo y no trabaje más nada, renuncie mañana. No es eso lo que está diciendo ahí. Está diciendo que dentro de lo que Dios le ha dado a Edgar para trabajar, él confíe que Dios le proveyó el trabajo y que él utilice todo lo que está a su alcance en el trabajo para glorificar al Señor. Pero que él no puede estar afanado y dice, ay, me botarán de aquí un mes. Ay, ay, me darán aumento. ¿Es verdad que dice Agapito que va a recortar el bono? Eso no le toca a Edgar preocuparse, hermano. ¿Es verdad que ahora con los recortes de Medicare, los Advantage, le van a cortar las patas? Y ahora hay que ir al médico primario a coger un referido, o si no hay que pagarlo del bolsillo el especialista. Sí, Sí, es verdad.
Ay, y ahora que yo lo que tengo es una pensión fija, ahora tengo que gastar más. Ay, ¿qué voy a hacer?
Eso es lo que el Señor no quiere. ¿Qué usted tiene que hacer? Nada, hermano. Usted tiene que confiar en el Señor. Si el Señor le va a proveer que su finanza cambie, el Señor lo va a proveer. Pero usted no tiene que estarse afanando por eso. Va entendiendo cómo funciona, ¿verdad? No es que usted no vaya a hacer nada. Es que usted lo haga con la prioridad de darle gloria a Dios. Y una de las cosas que Dios le ha dicho es, usted no tiene que estar sufriendo, ni sudando, ni afanándose, ni preocupándose por cosas que usted no controla. Quien la controla es el Señor. Por eso da este ejemplo tan absurdo ahí en el 25. Dice, si usted cree que usted es chiquito, o que usted es grande pero quiere ser más grande, quizás un mejor ejemplo. ¿Qué usted va a hacer? Pues me voy a bajar una soga, un bloque acá, y voy a bajar otra arriba y me engancho de arriba en el bloque que me vaya alando y me quedo una semana y a ver si de aquí a una semana he crecido 2 pulgadas. O como la vitamina esa de Dr. Norman, todas esas, me jalto esa vitamina que dicen que pone a uno como un toro, a ver si me pongo más grande y más gordo. A lo mejor se pone más gordo, pero más alto no se va a poner. ¿No usted no se ha dado cuenta que para arriba usted creció lo que iba a crecer, pero para el lado es flexible? ¿Ya? Pues eso es lo que dice ahí. ¿Quién se va a afanar para subir un codo? Mire, un codo es esto mismo. ¿Qué sé yo? 20 pulgadas. 20 pulgadas. ¿Cómo usted va a crecer 20 pulgadas? Hay personas que a veces dicen, no, que el afán mío es que yo necesito el pelo lacio. Y nací con el pelo grifo. Y entonces había unas modas ahí, usted se ponía una crema ahí, se ponía una media. Pero ¿quién le dijo a usted que eso le va a cambiar el pelo? A lo mejor le cambia el que tiene afuera de la cabeza, pero el que viene creciendo viene con la misma vuelta siempre. No se puede hacer nada con eso. Hay cosas que no podemos cambiar. Hay cosas que Dios ha puesto que sean así, porque Él sabe que así es que nosotros estamos mejor. Recuerda cuando le dijo a Pablo, que Pablo el apóstol dijo, mira, Señor, yo tengo este problema, este aguijón en la carne, que según interpretamos en sus cartas, parece que era una infección de los ojos, una cosa salvaje, que a la gente hasta asco le daba cuando lo veía. Él no podía ver, por eso era que mandaba que otro escribiera. Sería razonable que Dios le quitara esa enfermedad, ¿verdad que sí? Claro, si me preguntan a mí, pues claro. Pero entonces me dice, espera, ¿qué yo dije? Y si Dios tiene un propósito con esa enfermedad, ese es el pensamiento correcto. Y Dios le dijo eso mismo. Dios, si Dios te ha creado como te ha creado, es con un propósito, hermano. No podemos cambiar nada de eso. Hay uno que quiere ser más blanco, otro que quiere ser más rojo. Esa que... Lo más que pueden cambiarse las damas es el color del pelo. Un día que si lo quieren rojo con highlight, que si lo quieren bomba incendio, que si lo quieren negro azabache, que si lo quieren rubio brown o lo que sea. Gloria a Dios que hay unos inventos de hoy que se prestan para eso. Pero aparte de eso no se puede hacer nada, hermano. Dios nos ha puesto para que estemos y en la forma que estemos le demos gloria a Él. Bendito sea el Señor. Por eso habla de los lirios, habla de los cuervos, habla de las zorras en otra porción paralela. Que ninguno de ellos se preocupa, los pájaros que están por ahí ahora mismo cantando, mire, por ahí un pitirre, por ahí cantando para aquí, para allá. ¿Qué le pasará por la mente a ese pitirre? Nada le pasa por la mente. Muchos dirían, por eso es que es feliz, porque no le pasa nada por la mente. Él está por ahí haciendo así, él dice, míralo dónde va, míralo, por ahí. Él se va ahorita a la penca de la palma esa que está allí, y allí encuentra un hormiguero, y ahí se jalta. Y después va y se mete en una sombra, ¿sí? Con la sombra siempre cortada, a hacer la digestión. Él no está preguntando, ¿encontraré o no encontraré? Si no encontró allí, se mueve para la otra y encuentra. Él no se pone a pensar, no está afanado. Me quedan 3 días de vida, porque en 3 días de vida no voy a encontrar comida y me voy a matar. Un gato me va a despescuezar. ¿Sí? Es por eso que el Señor es bueno. Si imagínate si le dijera a usted, mire, hermanito Pablo, en 7 días te va a chocar. Tan fácil, se quedan 7 días. Quedan 6, quedan 5, quedan 4, quedan 2. ¡Wow! Mañana que voy a chocar. ¿Cómo estará Pablo? No salgo. no salgo de la casa. Y a lo mejor caminando así, deja una de las puertas abiertas así, le da de filo ahí, ahí chocó. Nunca el Señor le dijo cómo era el choque, él pensó en el cajo y chocó así. Pero ¿por qué el Señor no le dice que eso va a pasar? Porque no tiene que afanarse por eso. Cuando llega el momento que Dios no quiera, eso es un ejemplo yo, pero si fuera a chocarse con la puerta esa, pues el Señor va a proveer para que todo eso sea para la gloria de Él. Va entendiendo, ¿verdad, hermano? Eso no quiere decir que usted no se afane. Yo no me afano con los carros míos, porque un carro mío nunca me va a dejar a pie. Nunca se va a quedar sin batería y sin gasolina a las 11 de la noche en un callejón que parece el Bosque Lobo. Nunca va a pasar eso, nunca. El Señor no dice que nunca va a pasar. El Señor dice que usted no tiene que estar afanado porque eso le puede pasar ante la posibilidad de que eso suceda. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene cuidado de usted. Y cuando usted está consciente y usted vive eso en su vida, hermano, usted llega a ser feliz como Dios quiere que usted sea feliz. Tranquilo como Dios quiere que usted esté tranquilo. No como aquel hombre que el Señor estaba predicando palabra de vida y lo que estaba pensando era que el hermano mío es un afrentado que no me ha dado la parte de la herencia que me falta. Pudiéramos estar ante la bendición. Mira, mira la bendición de ese hombre, hermano. Cara a cara con el creador del universo que está allí, con el Señor de señores, el Salvador del mundo, estaba allí hablando allí. Y él pensando que el hermano era un mordido. Hermano, y podemos, vemos la bendición en la cara y se nos va. Por eso es que el Señor dice, mire, la bendición está en servirme a mí. La bendición está en confiar que yo soy el Señor. Eso es lo que hay que decir, Señor. Y el Señor viene y le reparte a todos sus siervos lo que le toca cada día. Eso dice, no tengan. Mire, por eso al final de los versos, hasta el 34, dice, hagan tesoro en el cielo. ¿Qué es hacer tesoro en el cielo? Mire, que lo que a mí me toca hacer en esta vida aquí, yo lo voy a hacer para darle gloria a Dios. Y lo voy a hacer no para mi beneficio propio, ni por mi propio interés, ni por mis propios deseos, sino lo voy a hacer consciente de que le estoy dando gloria a Dios con él. Y así yo acumulo tesoro en el cielo. Y by the way, cuando yo hago las cosas para agradar a Dios, lo estoy haciendo por el motivo correcto. No lo estoy haciendo por mi propio deseo. Y eso es lo que me va a motivar a mí y me va a ayudar a mí a tomar las decisiones correctas, ¿no? Decisiones correctas como, ¿me caso o no me caso? ¿Compro casa o no compro casa? ¿Me tiro a la calle hoy o no me tiro? ¿Estudio o no estudio? ¿Voy a la oficina del doctor hoy o no voy a la oficina del doctor hoy? Eso es así, hermano. Señor, ¿me estás tocando para este ministerio? ¿Me participo del ministerio o no participo del ministerio? Eso es así. Importante, cosas que son verdaderamente importantes para usted. Hay unas que son más importantes que otras. ¿Cómo vamos a saber? El Señor, cuando usted va en oración, le muestra las cosas que son verdaderamente importantes. El asunto esencial con esto, y con esto terminamos, hermano. Lo más importante para este hombre que estaba escuchando allí al Señor, no era que el Señor partiera la herencia con él. Posiblemente era una necesidad crítica para él. Posiblemente estaba siendo víctima de una injusticia grave. Posible. Posiblemente tenía mucha razón en lo que decía. Pero ¿qué pasa? ¿Eso era lo más importante en ese momento? No. ¿Qué era lo más importante? Entregar su vida y poner su vida en las manos del Señor. Entonces el Señor las cosas las iba a traer por añadidura. Y estoy seguro, incluyendo que le hicieran justicia con lo de la herencia. ¿Va viendo? Usted no puede poner una cosa antes de otra. Usted tiene que asegurarse que usted está dependiendo, usted está depositado de cabeza en las manos del Señor. Y el resto de las cosas van a suceder, no como usted quiere, van a suceder como el Señor permite para que sean de bendición para usted. Esa es la confianza que Él quiere que uno tenga. Por eso, hermano, pero digo que es difícil, porque a veces uno se encuentra a veces en tantas cosas a la vez, y uno se encuentra afanado por ellas. ¿Ven? A mí me pasa, te lo voy a decir, me pasa todos los días eso, muchas cosas. Muchas veces usted va así para aquí, para allá. Y siempre me capturo y yo, espera. Voy a confiar en el Señor, voy a poner esto en las manos del Señor. Y el Señor invariablemente hace las cosas, hermano. El Señor nunca deja a uno a pie. Espiritual y literalmente. Bendito sea el Señor. Es cuestión de confiar. Y gloria a Dios que eres bueno, porque cuando uno se captura haciendo las cosas al revés, como está aquí, es porque Él lo permite que uno se capture, es a través del Espíritu Santo. Y entonces dice, no, esto no se hace así, hay que confiar. Confía en mí. Y encomienda tu camino, confía en Él, como dice la palabra, y Él hará. Este es el Señor. Esa es la verdadera felicidad, ese es el verdadero gozo del creyente, hermano. Bendito sea el Señor. Vamos a estar de pie. Importante, hermano, entonces. Recuerde que en la otra parte, hay otra parte de la vida real, cuando el Señor va a visitar a Marta y a María, las hermanas de Lázaro. ¿Te recuerdas? ¿Qué pasó? El Señor tenía que comer. ¿Cómo es posible que alguien fuera a visitar una casa y no dieran ni agua? Tiene que comer el Señor. Y si comen todos los que entran en esta casa, cuando entra el Señor, tiene que comer más y tiene que comer fino, diría Marta. Se metió para la cocina, de cabeza, a cocinar el mejor banquete que había preparado en su vida, estoy seguro. Está bien afanada. Tenía un huésped de honor en su casa. Señor Jesús. ¿Y María qué hacía? Estaba sentada en los pies del Señor Jesús escuchando la palabra de Dios. Eso mismo, hermano. Pero es que hay que limpiar. Pues limpia después. Hay que cocinar. Cocina después. Todas las cosas tienen su tiempo. En ese momento era el tiempo de escuchar la palabra de Dios. Después comemos. Hay momentos que es de ir a estudiar la palabra. Come y duerme después. Hay momentos que ir de orar. Hay todo así en su prioridad esencial. El resto ya aparecerá el tiempo para hacerlo, hermano. A lo mejor, si hubieran escuchado la palabra, mira cómo es esto, si hubieran escuchado la palabra del Señor todos juntos allí, entonces después iban las dos a cocinar en vez de que hubiera una cocinando, ¿verdad? ¿No será mejor? ¿No avanzará más? ¿Verdad que sí? ¿Usted ha visto una ilustración? A veces la pone, dice, cooperación es la clave de todo. Y aparecen dos bujos amajados por el jabo. ¿Tú lo has visto? Entonces aparece un mazo de hierba allá, un mazo de hierba acá. Pero como están amajados por el jabo, un bujo dice, yo quiero de aquella hierba, yo quiero de esta otra. Entonces uno va a la para allá, y cuando uno va para allá, el otro no puede comer. Y cuando junto va a meter el chascascazo a la hierba, el otro va a la para acá porque quiere esta hierba de acá. Tira y jala, y dicen, espera, aquí hay algo que no está funcionando. Dicen, vamos a comer los dos juntos de esta hierba, y después que nos saltemos esta hierba, vamos a comer los dos juntos de la otra. Dice, ay, pues eso, ¿qué es? Esa ilustración la he visto mucho por ahí en cuanto oficina de gobierno hay, yo no sé qué. Pero es lo mismo que pasa aquí. En el caso de Marta y María, pero ha dicho, mira, vamos a escuchar la palabra del Señor primero, que es la parte importante. Y después que estemos llenos de la presencia de Dios, vamos y cocinamos. Amén. En lugar de estar afanando una de ellas y la otra haciendo lo correcto y una haciendo lo incorrecto. Eso es lo que nos está diciendo aquí, hermano. Todas las cosas tienen su tiempo y su prioridad en la vida. Asegúrese de que usted está alineado con el Señor antes de tomar las decisiones. Vamos a orar. Señor, tú eres bueno, porque tú has estado con nosotros hoy, Señor, y nos has bendecido. Gracias, Señor, por traernos a través de tu palabra todo este día. Ahora, Señor, estamos ya listos para partir, Señor, de este lugar. Queremos darte gracias por habernos hablado. Pero, Señor, sabemos que hablarnos no lo es todo. Es que nosotros pongamos ahora el tesoro de esta palabra en nuestro corazón y la pongamos por obra, la hagamos, la accionemos. Señor, sabemos que tenemos 20.000 limitaciones en nuestra humanidad, las cargas del día, el afán, como dice aquí, todo eso podría ir en contra, Señor, de nuestra intención de darte gloria a ti, porque nos afanamos y nos olvidamos de a quién servimos. Por eso, Señor, te quiero pedir que bendiga nuestra vida hoy y nos permita ser hacedores de esta palabra que escuchamos hoy también, Señor. Ahora, Padre, también te pido tu bendición por Diana, Señor, y también por Juan, que nos están visitando hoy. Sabemos que han sido ellos de bendición para nosotros, Señor, y esperamos, Padre Santo, que tú los comes de bendiciones a ellos también. Padre, y ahora también queremos dar la oportunidad en esta hora. Lo importante, hablando de las cosas esencialmente importantes, Señor, sabemos que andar salvo en Cristo es para lo que tú viniste a la tierra, Señor. Y yo quiero dar la oportunidad a uno aquí. Si hay alguien acá que aún no haya hecho una decisión por Cristo, no estoy hablando de ir a la iglesia. Amén. Ya, si fuera para ir a la iglesia, aquí estamos congregados en la iglesia. Es ¿A quién es que usted le sirve? ¿A quién es que usted le sirve? ¿Usted se sirve usted mismo? ¿O usted está sirviendo a las cosas del mundo? ¿A quién usted le sirve? ¿Ha hecho usted profesión de fe por el Señor Jesucristo? Dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Tal y como uno está. Y el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay que confesar al Señor como nuestro Señor y nuestro Salvador y pedirle que nos limpie de pecado para ser salvado, para evitar ser condenado cuando vayamos de este mundo, hermano. Porque este mundo se va a acabar algún día. Venga Él antes a acabarlo o nosotros nos muramos. Cualquiera de las dos cosas. Whatever happens first, como dice. Y cuando ese momento pase, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Estamos claros dónde vamos a ir? ¿Estamos claros de propiedad de quién somos? Por eso es importante. Muchas personas oyen esto y lo quieren dejar para después. Piensan que uno está aquí simplemente tratando de convencerlo para hacer grupo. Pero la Biblia lo dice claramente. Dice, aquel que muere sin Cristo se va a condenación. Y por eso el llamado es a ese. Hay alguien aquí que aún no haya hecho una decisión por Cristo Jesús. Hoy es el día para salvación, hermano. Y Él está aquí en su Espíritu Santo tocándonos a nosotros para que creamos esta palabra que ha sido predicada. Alguien que tenga que hacer una decisión por Cristo Jesús. Padre Santo, yo te doy gracias porque tú eres bueno. Ahora, Señor, que hemos predicado tu palabra, que tú nos has bendecido, hemos estado esta mañana aquí, queremos pedirte que nos lleves con bien a nuestras casas. Que cuando salgamos en la calle, Señor, vaya tu protección con nosotros. Que nos cuides y nos haga llegar bien a nuestras casas, Señor, hoy, y que nos guíe, Señor, durante el resto del día. Que podamos ser, Señor, impartidores de bendición y dando por gracia lo que por gracia tú nos has dado también. Gracias, mi Señor, por esta bendición y te pido que ahora salgamos gozosos y llenos de tu presencia de acá. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios me les bendiga, hermanos. Les veo entonces el martes. Amén. Y el jueves también, que vayan bien.